Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 30 de octubre, miércoles, Día Mundial de los Alienígenas. Se eligió este día como homenaje a la versión radiofónica que hizo Orson Welles del libro La Guerra de los Mundos de George Wells y que provocó el pánico en Nueva York y en Nueva Jersey, donde supuestamente se estaba produciendo una invasión alienígena que bloqueó las comisarías de policía y las redacciones de noticias por las llamadas de oyentes aterrorizados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los invasores extraterrestres. La emisión de este programa, que ha pasado a la historia del periodismo y que hizo famosísimo a un Orson Welles de 23 años, fue exactamente hace 81, es decir, el 30 de octubre de 1938.
Lleva ya 29 y ahí están los dos contables. 31, ha habido récord. Enrique Casillas, nuevo plusmarquista nacional de Espiranegro.
Bueno, pues puede sonar a broma, pero no tiene mucha gracia. El Constitucional acaba de avalar que se pueda despedir a un trabajador por faltas reiteradas e intermitentes, aunque éstas estén justificadas. El alto tribunal ha tomado esta decisión ante el recurso de una trabajadora que faltó 9 días laborales en 2 meses. La sentencia no ha sido adoptada por unanimidad, ha tenido 3 votos discrepantes y por eso queremos ahondar en esta cuestión con ayuda de el bufete de abogados Sagardoy. Hacienda vuelve al ataque, atención, y ahora estudia la propuesta de los inspectores para que se pague en dinero contante y sonante a quien denuncie y o aporte pruebas de un delito fiscal. Es lo que denominan legalizar la figura del confidente. Otros lo llaman de otra manera.
Esto va por ti, chivato, para que lo sepas, lengua de goma.
Pues eso, pagar con un tanto por ciento de la cantidad que se recupere a quien se chive de un delito fiscal. Esta es la propuesta de los inspectores de Hacienda que estudia el Gobierno y que hoy sometemos a la valoración de nuestros oyentes. En la encuesta El Mundo se divide en 2 mitades. ¿Estás a favor o en contra de que Hacienda pague a quien delate un delito fiscal? Podéis empezar a votar desde ahora mismo a través de nuestra cuenta de Twitter, @ Buenos Días OM, o a través de la página web de Telemadrid, telemadrid.es. Buscáis Onda Madrid y ahí os aparece inmediatamente la encuesta. A las 12:30 revelamos el resultado.
Te mando flores que recojo en el camino.
Es miércoles y, por lo tanto, día de abrir nuestra sección con buena planta. Pedro Martín nos va a hablar hoy del enebro, que era un tema sugerido por un oyente, y de las flores que se llevan a los cementerios. Además, va a responder a todas las preguntas que le queráis hacer y que nos enviéis a través del correo conbuenaplanta@ondamadrid.es. Con buena planta, todo junto, conbuenaplanta@ondamadrid.es. Bueno, pues bien, gracias. Sí, señor Sol, Celtas Cortos celebran sus 3 décadas en la música, que se dice pronto. Lo hacen con un trabajo que han titulado Solo recuerdo lo bueno, de lo malo, nada. En este trabajo actualizan algunas de sus canciones más conocidas en nuevas versiones. Bueno, pues Celtas Cortos van a estar con nosotros a eso de las 11:15 y vamos a aprovechar su presencia para preguntaros a vosotros en el ratito de hoy por esos momentos fugaces de vuestra vida que se han quedado clavados en vuestro recuerdo como absolutamente felices. Momentos
nuestro WhatsApp,
felices.
628-091-117.
Prisas que tiene este hombre siempre. 628-091-117. Nuestro WhatsApp, ya sabéis que podéis mandar mensajes escritos o notas de voz desde ya mismo.
Mañana jueves será un día como el de hoy. Tendremos nieblas por la mañana, aunque serán pues menos densas que en los últimos días, en las zonas del interior de la mitad norte de la península. Mucho sol en el resto de España y temperaturas un poquito más altas mañana en Baleares y también en las comunidades más orientales.
Todos la recordamos como una de las chicas del tiempo más carismáticas de la televisión. Minerva Piquero va a ser hoy nuestra invitada en la sección Libros por un tubo. Y es que acaba de publicar una novela, tengo yo hoy la lengua, en fin, que decía que acaba de publicar Minerva Piquero una novela sobre mujeres, aunque no solo sobre mujeres. Luego nos lo va a contar ella todo. Por cierto, que Minerva no va a ser hoy la única protagonista de Libros por un tubo, porque esta mañana, hoy, atención, vamos a dar a conocer el microrrelato que ha ganado nuestro concurso de este mes de octubre, que se acaba mañana. Todos muy atentos, porque hacia la 1:10 aproximadamente vamos a revelar cuál es ese microrrelato y el nombre de quien lo ha escrito. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y mucha atención, porque esto es muy interesante. El Tribunal Constitucional avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas al lugar de trabajo, aunque sean intermitentes. Eso sí, siempre y cuando alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos. La sentencia, que cuenta con 3 votos particulares, responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por un juzgado de lo social de Barcelona respecto al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, ¿qué justifica exactamente ese artículo? Eso es lo que vamos a intentar explicar. Bueno, nosotros no vamos a explicar nada. Vamos a intentar que nos lo explique Román Gil Alburquerque, que es abogado laboralista del bufete Sagardoy Abogados. Señor Gil Alburquerque, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Lo mismo le decimos. ¿Qué es lo que dice exactamente ese artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores?
Bueno, pues el artículo 52, usted lo ha explicado, es la posibilidad de despedir por causas objetivas, es decir, por causas ajenas al desempeño del trabajador o a cualquier incumplimiento por su parte, cuando se den unas circunstancias que de alguna forma dañan al negocio o al interés económico de la empresa. El artículo concreto que se ha sometido a la consideración del Tribunal Constitucional es faltas al trabajo, aunque sean justificadas, de tipo intermitente, que se produzcan en un porcentaje, el 20%, en las jornadas hábiles de los 2 meses anteriores, o un 25% dentro de los 4 meses anteriores. Se limita.
Bueno, esto realmente nos preocupa, porque parece que si una falta está justificada, el propio nombre lo dice, ¿no? Hay un motivo, digamos, objetivo para que un trabajador pueda faltar a su lugar de trabajo.
Sin duda, y esto no se cuestiona, y desde luego no permite una extinción de la relación basada en incumplimiento alguno por parte del trabajador. La cuestión reposa, y lo dice bien al Tribunal Constitucional, es que hay que equilibrar de una parte el interés del trabajador para una protección, desde luego entre ella a la integridad física y a su salud, con un perjuicio económico a la empresa y buscar un equilibrio para, dice la sentencia del Constitucional, y esto ya lo avaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, combatir el absentismo laboral, aunque sea justificado porque ocasiona un daño económico.
Claro, lo que ocurre en este caso, señor Gil Alburquerque, yo me imagino un trabajador que por una de aquellas en un mismo mes coge una gripe que viene avalada por un justificante médico y tiene la mala suerte de que al cabo de 4 días, a lo mejor de volver a su lugar de trabajo, se hace un esguince. ¿En ese caso estaría justificado ese despido objetivo?
Si alcanza el porcentaje, indicado por la norma, lo que nos dice esta sentencia del Tribunal Constitucional es que puede estar justificado por causas objetivas, es decir, con derecho a una indemnización. También por aclarar, sí, es muy importante indicar que esta sentencia y el artículo 52 no puede afectar en ningún caso ni a las enfermedades graves ni tampoco a las de larga duración. Esto lo que prevé es de alguna forma buscar en empresas que hay un exceso de bajas temporales, de bajas breves, un alto grado de absentismo en general, que pueda adoptar una medida de tipo económico. Pueden darse situaciones como la que usted indica, que son desde luego desgraciadas, y lo que tienen las regulaciones legales es que a veces, aun siendo conforme a derecho, pues genera situaciones puntuales que percibimos todos como injustas y como desafortunadas. Y claro, el caso que usted pregunta puede ser, pero la regla general sigue siendo la que le indico. Proteger, hay un interés económico que se considera también tutelable.
Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda. Teníamos la duda porque sabemos que esta decisión del Tribunal Constitucional no se ha tomado por unanimidad. Ha habido algún voto discrepante y queríamos saber exactamente si desde su punto de vista había algún resquicio que el Tribunal Constitucional, hombre, pues hubiese dejado pasar. Es decir, si hay 3 magistrados que no están de acuerdo con la sentencia, es que algo han visto que no parece que les convenza.
Sí, sin lugar a dudas, esta es una cuestión discutible. No es la primera vez que se discute ante el Tribunal Constitucional, y el hecho de que un magistrado de lo social haya elevado la cuestión de inconstitucionalidad es porque esto cabe de decir el derecho. En cuestiones complejas como esta, una solución unívoca no es lo habitual, y los votos particulares así lo expresan. Hay un voto particular, por ejemplo, del magistrado Fernando Valdés Dalrey, donde indica pues que habría quizá que analizar cada enfermedad concreta o cada situación concreta, claro, para evitar, pues quizá un poco en el sentido de la pregunta que usted hace. Pero bueno, hay una mayoría suficiente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se había pronunciado en este sentido, y he de decir que el propio Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo ya se pronunció hace alrededor de 10 o 12 años sobre esta misma cuestión en los mismos términos. No sobre esta regulación que no existía, pero sí sobre si un despido por una enfermedad temporal no vinculada a una discapacidad o a una enfermedad grave era discriminatorio, y los dos altos tribunales españoles ya dijeron que no, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también, en una cuestión prejudicial formulada por el Juzgado de lo Social 33 de Madrid, por el magistrado Pablo Aramendi, también sometió a consideración del Tribunal de Justicia Europeo si los despidos con causa en bajas temporales breves eran discriminatorios, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no. Con esto lo que le intento decir es que hay un debate amplio, reiterado, que de alguna forma repugna que una persona la pueda despedir por estar enferma, y ese rechazo es natural y sería inhumano no sentirlo, pero que aquí se ponderan también la idea de que son bajas breves, no está en un peligro claro y cierto la salud del trabajador, porque si lo estuviera sería una enfermedad más prolongada, y ahí así que sería discriminatorio, sino que se ponderan intereses entre la rentabilidad y la competitividad de las empresas frente a a bajas breves continuadas acumuladas y un interés del trabajador. Y esa ponderación, pues en este caso, pues puede ser dañina para quien tenga la situación que usted ha comentado.
Bueno, pues yo creo que lo ha dejado perfectamente claro, así que don Román Gil Alburquerque, abogado laboralista del bufete Sagardoy Abogados, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, cerramos la jornada en primera. Desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Granada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Se lo venimos contando en Onda Madrid desde primeras horas de la mañana. Los vecinos de Hortaleza ya no pueden más. A los actos vandálicos ocasionados por los menas acogidos en el centro de menores se unen ahora enfrentamientos entre estos, entre los menas y miembros de bandas latinas. Lanzamientos de adoquines, botellas y otros objetos contundentes que han destrozado coches y mobiliario urbano. La unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera y Mariano Naranjo nos esperan ya en la zona. Gloria, muy buenos días. ¿Cómo están los ánimos por allí?
Pues hay muchísima preocupación, Eli. Te puedes imaginar cuál es la situación en torno al número uno de esta calle de Valdetorres del Jarama. Aquí está este centro, esta residencia de primera acogida, con un centenar de personas en el interior completamente hacinadas, y el aumento de la preocupación es máximo porque lo que ocurría esta pasada noche del lunes, nos decían, no tiene precedentes. Hemos visto a los vecinos que incluso alejan sus coches de la entrada porque ya se los han roto en varias ocasiones, el mobiliario que también ha sufrido las consecuencias de esa pelea, y ahora mismo en la entrada lo que se observa es muchísima suciedad, restos de botellas, de papeles, de bocadillos, pero también piedras grandes, de enormes dimensiones que se acumulan, y hasta algún palo de madera. Vamos a escuchar lo que ha pasado en las últimas horas y cómo lo valoran los residentes.
Cuénteme si están preocupados por la situación.
Mucho, mucho, porque cada vez va más. Cada vez va más y ahora ya es una pelea entre bandas, vamos.
¿Les ha pasado alguna vez que les hayan robado, les hayan roto el coche?
Sí, nos han roto la luna y nos han pisado el coche. Y este verano hubo dos veces que rompieron 16 coches en una noche.
¿Y es habitual que pasen el día por aquí?
Sí, están todo el día con la puerta abierta y están paseando.
¿Qué están pidiendo? ¿Una solución?
Sí. Mandamos un escrito a la Consejería de la Comunidad de Madrid, todos vecinos de la comunidad. Y la contestación ha sido, pues, que está en solución.
Los trabajadores también tienen que estar desbordados.
Están, por supuesto, sí. Yo creo que la solución no es que estén hacinados ahí. Ni para ellos, ni para los trabajadores, ni para los vecinos.
Pues ayer a las 11:30 de la mañana me robaron el móvil, con lo que me ha complicado la vida. Ayer estuve todo el día en la comisaría haciendo la denuncia en Movistar. No me mataron de milagro porque me dieron un empujón, y si me caigo al suelo con los años que yo tengo, pues a saber las consecuencias. Estoy sin móvil porque los maravillosos de Movistar me bloquearon para que no hicieran ellos llamada, y Ese, ahora, al día, a la hora de hoy, todavía no me han podido dar la línea.
¿Cómo le robaron?
Pues estaba yo ahí, me llamaron por aquí mismo. Salía yo de casa, que iba a andar, y me llamaron por teléfono del trabajo y me paré y cogí el teléfono. Y cuando estaba hablando, vino un chaval de esos con capucha, me dieron un empujón, que yo me caí sobre la, sobre el cerco ese, y se me llevaron el móvil. Y estoy con trabajar fundamentalmente para mí con el móvil, pues sin móvil.
¿La otra noche pudo presenciar o escuchar esas peleas?
No, yo vivo aquí mismo y no lo escuché. Pero estando en la comisaría, me lo dijo un señor. Dice, yo no sé, los vecinos. Él llamó a la policía, fue la policía. Dice, hay algo que hacer con el barrio porque es que es imposible. Pero robos constantemente, bueno. Es una pena porque yo los he defendido toda la vida y mire lo que me ha pasado ahora a mí, que para mí es que no puedo estar sin móvil porque trabajo con él.
Ataques y robos continuos, Eli, lo estás escuchando, es lo que denuncian los vecinos de esta zona, pero ahora hay otro problema añadido, pelea entre ese grupo de dominicanos que ha atacado también al grupo de menas que vive en el interior. Hace dos noches, el pasado lunes, aparecían esos coches, como decíamos, con las lunas reventadas, con todo el mobiliario también destrozado, las marquesinas de los autobuses. Incluso hubo un intento de asalto por parte de los dominicanos a este centro, no lo consiguieron porque llegó rápidamente la policía, pero lo que están buscando los dominicanos, y también nos lo han explicado los trabajadores, es una venganza después de que algunos de los miembros de este grupo sufriera días atrás un atraco con violencia por parte de un chico de origen magrebí que reside en este centro. Vamos a escuchar a los trabajadores que llevan tiempo denunciando que aquí hay hacinamiento, que además falta seguridad.
Muy bien.
Los trabajadores del centro de Hortaleza estamos preocupados, indignados con lo que pasa, pero esto es algo que iba a pasar. Porque, y nosotros lo hemos denunciado un montón de veces en todos los sitios, a Fiscalía, al Instituto Madrileño de Familia e Infancia y en todos los sitios. En el centro de Hortaleza hay 100 chavales y hay 5 perfectamente conocidos por Fiscalía, por la policía, por nosotros y por todo el mundo que se dedican a destrozar la convivencia ciudadana del barrio, y luego el barrio, pues como son 5 chicos de Hortaleza, dice que son todos los chicos, pero es que esos chicos son conocidos de toda la vida y tenían que estar en un centro de reforma o en un centro de modificación de conducta. Centros que existen y no tienen que estar en un centro de Hortaleza, que es un centro de urgencia para atender situaciones de urgencia, y ellos no son una situación de urgencia porque llevan 5 años tutelados, sabemos cómo son y están perfectamente estudiados y tienen que estar en otro sitio. Y al final esos 5 chavales con problemas de conducta o esos 5 delincuentes, como les queramos llamar, pues van a hacer de Hortaleza un nido de xenofobia y de un barrio que es tolerante y que siempre ha actuado bien y que son barrios, lo van a convertir en un sitio invivible para los inmigrantes y para los que no, porque tienen cansado al barrio y porque ellos, lo que ha pasado con los, vamos, el grupo este de los dominicanos, no sé cómo se llaman, es impresentable y son unos impresentables, pero claro, estos chavales han tenido una actitud de provocación y tienen, al final tienen amedrentado a un montón de gente, y los que no se amedrentan pues han reaccionado así. Y es que esos chavales tienen que salir del centro de Hortaleza y son 5, no son más, o sea, hay 100 chavales que tienen que tener un proyecto, que hay que trabajar con ellos, pero hay 5 chavales que ya sabemos lo que pasa, que es que tienen que estar en un centro de modificación de conducta o en un centro de reforma porque tienen causas penales abiertas y no pueden estar malmetiendo y destrozando la convivencia de un barrio y el nombre, vamos, el nombre y la imagen de un montón de chavales que han venido aquí a buscarse su futuro. Entonces pues estamos preocupados, estamos indignados y queremos que tanto Fiscalía como nuestra Dirección General y el Instituto Madrileño del Menor y la Familia actúen.
Eli, más claro no se puede decir. Hay preocupación en el interior por parte de esos trabajadores.
Hombre,
con este grupo de menores que tienen atemorizado al barrio, pero también al resto de los chavales, porque dicen además que se drogan permanentemente, por ejemplo, con todo tipo de pegamento, que hay abusos sexuales entre ellos, que piden dinero al resto de los menores que están en este centro. Y claro, todo esto se va desbordando, porque me dicen los vecinos, es que es imposible salir por el barrio, ya no aparcamos en la zona cercana. Pero es que no vamos solos, porque nos decía esta mujer, es que me atracaron a las 11:30 de la mañana.
En fin, alguien va a tener que poner solución a esto antes de que tengamos que lamentar una desgracia, ¿eh? Porque el tema es gravísimo, los vecinos no me extraña que estén asustados y, en fin, habrá que buscar. Mira que se lleva tiempo hablando de cómo se soluciona el tema de los menas, pero Nadie parece que da con la solución exacta. Muchas gracias, Gloria. Hasta dentro de un
ratito. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter y en la que todo el mundo que quiera puede votar en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. Hoy tema peliagudo. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
A ver.
Sí, porque los inspectores de Hacienda proponen facilitar los chivatazos de fraude fiscal con compensaciones económicas. Los confidentes recibirían un porcentaje de las cantidades cobradas gracias a la información aportada.
Ah, bueno.
Una vez recaudado ese dinero, pues un uh-huh. porcentaje iría al chivato, chivata, que ha dado la pista Ajá. para llegar a esto. Esto ya existe, la figura del delator uh-huh. en la CNMV, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto nació en enero del 2018 uh-huh. y en un año, en su buzón, en un buzón anónimo de denuncias, se recibieron 316 comunicaciones uh-huh. de fraudes relacionados con la comisión.
De chivatos. ¿Y estos eso cobran, es. Los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
Pues eso no lo sé. Lo que está claro es que si no hay dinero de por medio, pues la verdad es que el incentivo es poco.
Pero chivarte, qué feo.
Ya,
a mí
ya,
me parece muy feo. Oye, pero... quiero decir, si quieres delatar a alguien, delátalo, pero no lo delates por pasta. O sea, por quedarte con dinero del que se supone que se ha quedado quien está defraudando.
Hazlo por honestidad y hazlo pues porque tu país recaude lo que tiene que recaudar y ya, vaya
exacto.
a las arcas públicas. Bueno, esto en la Unión Europea, esta figura también del delator que se llama whistleblowers, uh-huh. o sea, soplón más o menos
sí,
en inglés,
sí,
¿no?
Sí.
Los soplones están también protegidos. Es una figura que se reconoce pues porque, oye, es muy necesaria para poder seguir perseguir estos Ajá. delitos fiscales. Y es que los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta dicen que entre el 30 y el 40% del dinero de los mayores patrimonios de nuestro país está camuflado, oculto. Es mucho dinero, muchísimo dinero. Unos 140.000 millones de euros.
Hombre, en ese caso a lo mejor yo sí me chivaba.
Pero de todos.
De todos juntos.
De todos juntos.
Ahí sí que te llevas un pico que te arregla la vida.
Ahí te llevas un pico, la verdad.
A ver, estar ahí chivándote de uno, en fin.
¿Qué problema existe?
¿Que te vas a llevar 12 euros?
El problema es que aunque ese sea un porcentaje de lo recaudado, tiene que estar presupuestado anticipadamente en los presupuestos generales del Estado. Tiene que estar esta partida incluida en los presupuestos generales del Estado, contemplado ya estas recompensas.
Partida chivato de la
Partida chivato, eso
bueno,
es, soplón o como
bueno,
quieras
que no,
llamarlo.
Que estoy condicionando con mi opinión.
Bueno, a ver, la pregunta que hoy hemos colgado en nuestras redes sociales, en Twitter y que también está en la página web de Onda Madrid, es la siguiente. ¿Te parece una buena medida contra la evasión de impuestos el incentivar a estos soplones, delatores, chivatos o, oye, veladores de la hacienda pública también? ¿Sí o no?
Así de fácil.
Así
¿sí
de fácil.
O no. Directamente. Uh-huh. Bueno, luego comentaremos. Pero, en fin, tenemos una cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí podemos votar, nada más entrar en esa cuenta aparece la encuesta, o lo podemos hacer además a través de la página web de Telemadrid. Entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y en cuanto pinchéis ahí también sale la encuesta.
Y es anónima también, ¿eh? Como
es
la
verdad.
De los soplones y delatores.
Es anónima, no pagamos, nosotros no pagamos a casi nadie. O sea, por decir, somos pobres. Pero tampoco pagaríamos.
No, no pagaríamos.
Bueno,
no
entra,
no hay dinero de por medio.
Partida presupuestaria para el votante de El Mundo se divide en dos mitades, pero luego a las 12:30 damos
pero
los
se lo agradecemos
resultados.
Mucho.
Eso sí,
la
pagamos con cariño.
Eso
con
es.
Mucho cariño. Muy bien, Clara. Buenos días. Pedro Martín, muy buenas.
Hola, buenos días.
El hombre
¿qué tal?
Con mejor planta de este programa. ¿Puedo? Viene con su sección. ¿Tú tienes dinero negro?
Yo ni dinero negro.
No, lo digo para chivarme. No,
estaba pensando en eso que ha propuesto Clara, que ¿sí? si esa remuneración es contributiva, había que declararla.
Encima.
Y segundo, que el profesional de Hacienda que te lo dé por escrito, porque si no, no es decir.
No cuela.
No.
O sea, que si yo me chivo de
si es contributiva,
alguien... Claro, claro. Es que esto es complicado.
Claro.
O sea, me dan el 10% de lo que le cogen al evasor, pero la tengo que declarar, con lo cual me llevan una pasta Hacienda otra vez.
Como si fuese una lotería, con lo cual el 40% no. Con lo cual...
Ay, muy hábil. Ahí está el truco. En fin, que enseguida hablamos de plantitas con Pedro Martín.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues nos encanta que nos visite Pedro Martín todos los miércoles a esta hora para hablar de plantitas, de árboles, de arbustos, de todo lo que tiene que ver con la jardinería en esta sección que hemos llamado con buena planta. Pedro, buenos días de nuevo.
Buenos días, y con el color, con lo que tenga que ver con el color.
Exactamente. Bueno, había un algo pendiente que sí. teníamos de la semana pasada, y es que había un oyente.
¿José Antonio?
José Antonio, que nos preguntaba la diferencia, te preguntaba a ti, porque como me pregunta a mí, lo lleva crudo.
No, pero está bien, está bien.
Entre enebro y Sabina decía sí. que a ver si era lo mismo.
Macho y hembra.
Exactamente.
Bueno, son muy parecidos, son de la familia. Los dos son juniperus, son de la familia de las coníferas.
Ajá.
Y se parecen, pero no son iguales.
Claro.
Digamos que el enebro tiene esos frutitos que se llaman acerstidas, que es un nombre complicado.
Acerstidas.
Porque no llegan a ser bayas, no son bayas porque no se abren, que se quedan encapsuladas y no tienen semilla dentro. Entonces, hay una diferencia. Las bolitas, por decirlo de alguna manera, del enebro suelen ser entre azules y negras, según vayan decolorándose, y las de la sabina suelen ser más verdes o parduzcas, más marrones. Son diferentes. El enebro pincha sus hojitas, sus hojas están agrupadas, muy agrupadas, y llegan a pinchar en el final. La sabina no pincha. El tronco de la sabina es más rojizo, se llega a retorcer, se pone tortuoso, es algo más flexible. El enebro es algo más pendulón. Los dos son arbustos. Uno es más achaparrado, la sabina. El enebro es un poco más erguido, coge algo más de altura, aunque depende de la variedad. Entonces, esas son las claras diferencias, ¿no? En el fruto, en las bolitas, en la forma que tienen de constitución, aunque depende del lugar donde lo encontremos, va a tener una u otra, pero en líneas generales son esas. Y que son distintas. Y además el enebro ha tenido una historia preciosa en la naturaleza. O sea, fíjate que cuando se mandaba... ha sido hasta sustitutivo del café. Cuando estaba el café en carencia, cuando las guerras y demás, igual que la chicoria, pues fue sustitutivo. Se dejaba secar y se sustituía.
Esas bolitas.
Se utiliza incluso para aderezar carnes, para para como especia, para condimentar según lo que vayamos a hacer, para la ginebra, se usa mucho para la ginebra, sí. Esas bolitas, para los amantes. También se ha usado, se maceraba en vinagre y en la época de la peste se pulverizaba con ese aroma, pues para limpiar los objetos y el ambiente, las estancias de la gente que había tenido esa enfermedad. Incluso se hacían hornos específicos para extraer aceite del enebro, y fíjate, se usaba sobre todo para quitarle la sarna a las ovejas. O sea, se ha usado muchísimo. Fíjate. Y tiene una historia preciosa, entonces hay que conservarlo. Hay enebros que se han salvado, se salvan por distintos motivos, ¿no? Los árboles, como hemos dicho, nos han acompañado siempre, nos alimentan, nos dan sombra, nos protegen, nos dan medicinas. Algunos se han salvado pues, entre las guerras y en las cruzadas. Por ejemplo, en España tenía muchos castaños, pero las cruzadas desaparecieron mucho. Se han quedado los que están linderos en fincas. Los enebros pasan un poco parecido. Lo desplazó la encina y a veces los olivos están en esas zonas. Crece desde el nivel del mar, pues hasta, depende de la variedad, hasta 2.000 metros, incluso más. Puede llegarse a ver algún ejemplar. Ahora que ya no hay tantas cabras en el bosque, en el campo, fíjate, curiosamente, están volviendo a salir en algunos lugares, entre piedras, en lugares semirrecónditos.
Claro, se lo comían las cabras.
Sí, porque era muy apetecible cuando estaban haciendo, que todavía no pinchaba.
El brotecillo.
Y entonces eso era muy suculento y les gustaba. Generaban también mejor leche las cabras. Entonces, ahora están volviendo a salir y resurgen, aunque toleran bien la sequía, que en verano hace mucho calor, pues están resurgiendo y están saliendo. Y hay ejemplares impresionantes que hay que conservar y trabajar para no perderlos, pues para que no se desgarren sus ramas, si hay que poner muletas, si tienen alguna herida. Hace poco he visitado uno en Carrascalejo, aquí no muy lejos de aquí, en Extremadura, que es un ejemplar importante, que bueno, que todos hay que cuidarlos, que necesita alguna atención, pero que seguramente la consejería lo hará. Y bueno, pues visitemos los árboles singulares que tenemos en la zona, que son singulares por algo, porque se han salvado de algún atropello, de alguna mano malintencionada. Entonces son fenomenales. Entonces, por eso digo que el enebro tiene esa diferencia de la sabina, que no se ha utilizado para lo mismo, pero son casi hermanos. Digamos que son primos hermanos.
Pero de macho y hembra nada.
No. De hecho, los frutos que vemos en el enebro es por la especie hembra. El macho echa como un amento, pero no llega a fraguar. Sabes que los machos somos peores que las hembras. Entonces, los frutos que vemos es de un enebro hembra. Y en la sabina pasa un poco parecido. Pero distingamos que son de color diferente y que unas hojas pinchan enebro y la sabina no.
Bueno, pues los diferenciamos rápidamente.
El tronco es más rojizo, se llega a retorcer la sabina. De hecho, en la Isla del Hierro hay una sabina retorcida por el viento que se inclina, que es una foto muy, muy curiosa y que la podemos observar.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que está aclarada esta duda que tenía nuestro oyente y estamos en víspera del Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos.
Sí.
Y flores al cementerio se llevan y hay algunas que son las clásicas.
Pero porque florecen en esta época.
Claro.
Entonces aprovechamos las que florecen. Y dices, que yo quiero rosas todo el año. Bueno, pues tienes que ir a Colombia o a países tropicales que las traen de importación y son más caras. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora en el clima continental y mediterráneo? Lo que más hay y en teoría más económico, aunque hablaré un poco de lo económico, porque España, al no tener tradición de consumir flores, de tener flores en el baño, en el salón, en distintos lugares, también encarece más. Es más caro la flor aquí que, aunque a veces la producimos aquí, hay producciones que se hacen aquí pero que van hasta Bélgica y Holanda y luego vuelven a venir porque está así el mercado de mal gestionado.
Sí, muy mal.
Y entonces, como no tenemos esa tradición, pues es un poco más cara esa flor que compramos ahora, que ahora se vende como el 70% de toda la flor que se hace el resto del año. Ni el Día de la Madre ni los santos es cuando más. Entonces, desgraciadamente, eso también encarece. Y bueno, pues hay que ser un poco más honesto y no encarecer tanto. Pero bueno, esos son ya criterios personales.
Bueno, si hablamos de flores, el crisantemo.
Pero el crisantemo
es el top ten. Ahí está,
y
arriba del todo.
Un abanico de colores lo tenemos de un solo color. Dobles, triples, simples, mixtos. Y podemos hacer una conjunción de mezclar distintos colores, tanto en el cementerio como en un centro que queramos hacer o como en un jarrón que queramos darle un brillo, un toque especial porque tenemos un fondo o una cena o un evento o porque nos apetece tener un color en una parte de nuestra casa, que podemos jugar con muchísimas variedades, dobles de un diámetro de otro. Entonces aprovechar que bueno, pues que tenemos esta floración ahora, pues no solo para los cementerios, que también dura bastante tiempo. ¿Qué truco hacemos para que dure más tiempo las flores en nuestro jarrón o en el cementerio, si sobre todo tenemos nuestro jarrón? Cortar a diario un trocito de ese tallo largo Y siempre al bies, en diagonal. ¿Por qué? Pues porque tiene más campo de absorción el propio tallo, claro. La propia flor. Y cuando ya veamos que se está marchitando, siempre con agua fría,
sí,
nunca agua templada. Si no la podemos conseguir fría, le echamos cubitos de hielo.
Vale.
¿Vale?
Vale, vale.
Y cuando ya vemos que está a punto de que se va a marchitar, vamos quitando las más marchitadas, las más feas, le echamos un chorrito de alcohol, que también sirve con...
¿Un chorro de alcohol?
Sí, puro.
Yo había escuchado lo de la aspirina de toda la vida.
Pero es más efectivo el alcohol. Uh-huh. Sí. Sobre todo en las rosas y en los crisantemos. Solo vale para una vez. No quiere decirse que si se vuelve a marchitar, gastemos ahí la garrafa de alcohol.
No.
No, solo para una vez. Entonces alargamos 2-3 días, hasta 4, ese estadio tan precioso que es la floración.
Bueno, aparte del crisantemo, hay alguna... ¿Sabes lo que pasa con el crisantemo? Que ha cogido mala fama, en ese sentido. Pues entonces, hay mucha gente a la que nos da cierto yuyu poner crisantemos luego en nuestro jardín o en nuestra terraza o en las ventanas. Le pasa un poco al ciprés.
Claro, pero el ciprés...
Que dices, es un árbol de muertos.
No, pero porque lo hemos visto en cementerio. Vamos a ver, Miguel Delibes ya lo hizo en sus libros.
Sí.
Un ciprés plantado a la puerta de tu casa significa dar la bienvenida al viaje. Al caminante.
Yeah.
Entonces, aprovechemos esa otra parte mágica que tiene el ciprés o las flores, ¿no? No le demos ese aspecto funerario. Entonces, que también tiene otros momentos y otros motivos. Tú vas al General Aife de la Alhambra y hay setos de cipreses y arcos y un jardín romántico de ocultación. Un laberinto de cipreses está muy bonito. Entonces, quedémonos con eso.
Ese significado que le da... Exactamente, que se le da al ciprés de bienvenida al viajero, ¿es la razón por la cual está en los cementerios o no?
Puede ser, sí. Es como de paz, de sosiego, de que eres bienvenido y no vas a ser rechazado.
Pues no sé qué decirte. Que te dé la bienvenida al cementerio. No
los
sé.
Los que visitamos...
Casi que no.
Los que visitamos a los difuntos, ¿no?
Eso bueno. Sí. Bueno, aparte del crisantemo, te decía, ¿hay alguna otra flor?
Que... Es la variedad más solicitada porque en el exterior... Imagínate que quieres poner rosas, las puedes poner, pero no es la época y son más caras en esta época. Entonces,
luego se marchitan antes
todo,
¿no?
Combinas las distintas gamas de crisantemo, pues a lo mejor con tonos de verde, también depende del tipo de lápida que tengas, si es tumba o es de pared, entonces vas jugando con eso, ¿no? Siempre, aunque no podamos permitirnos hacer un gran desembolso, bueno, pues a lo mejor una o dos flores, pues tampoco está mal.
Que también
¿no?
queda bonito.
Sí, y no está mal. Y rechazamos un poco lo artificial, que vale, que sí que nos soluciona.
Sí,
pero además
favor.
Está hecho de derivados del petróleo, entonces no. Vamos a intentar ir a lo nacional y a lo que tengamos en temporada.
Y a las flores
cuando
naturales.
Cuando comes naranjas en temporada
pues
más que
sí,
en otra.
Pues
¿no?
sí.
Pues todo es igual.
Bueno, pues ahí queda dicho. Oye, que tenemos un montón de consultas que nos han ido llegando. Mira, la primera que nos ha llegado al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es, que aprovecho para decir que está activo toda la semana, ¿eh? O sea que se puede mandar consultas toda la semana para que los miércoles las responda Pedro. John Utrera dice, buenos días, mi duda es que vivo en un piso con orientación norte, eso quiere decir que no me da nunca el sol y por si fuese poco no tengo terraza ni balcón. Me gustaría saber qué planta de interior puedo poner en mi casa, cómo regarla y cómo cuidarla para que no se muera. Por cierto, dice, hasta los cactus se me mueren, pobre hombre. Muchas gracias y un abrazo. ¿Qué
bueno,
le decimos a John?
Paciencia. A veces en el primer intento no acertamos, pero nos pasa en muchas vicisitudes de la vida, pero bueno, hay que seguir intentándolo. Mira, una planta que te va a ir bastante bien, que no es exigente, es la sansevieria. Es una planta, es una hoja así retorcida, muy larga, que incluso es variegata, que la puedes comprar en verde o en tonos amarillos y verdes en mixto, que te va a iluminar ese rincón oscuro que por tu orientación de la casa no vas a tener, que es poco exigente en humedad, que quiere que esté húmeda, pero al no darle la iluminación consume menos, que quiere algo de nutriente en primavera, pero lo podemos solucionar con un simple abono, y que va a ser dura. Le pones un platito para que cuando la riegues que esté húmeda, nunca encharcada, como decimos siempre, y eso te va, digamos, a alegrar ese rincón, esa, que es un poco baja porque a lo mejor solo te mide 50 o 60 centímetros. Bueno, la podemos poner en un pedestal, en un altillo,
en una mesita,
en un apoyo, siempre pues para darle más vigor. ¿Que quieres algo más complejo? Puedes poner dos o tres juntas y haces un volumen según qué zona tengas. Esa planta va muy bien. La aspidistra, que siempre ha ido bien, la hemos tenido en los patios de toda la vida en casa de nuestras abuelas, es un poco más voluminosa y ocupa más espacio. A lo mejor esta te pide más espacio, y esta solo la vas a ver en verde generalmente. Pero yo te iría por la Sansevieria, que te va a ir mejor, y empieza por esa. Y luego lo vas a ir complicando. Y nos vas llamando a ver qué tal te ha ido.
A ver si tiene un poquito de suerte.
Sí.
Bueno, tenemos otra. Dice, hola, buenos días, me llamo Loli. Lo primero, dar la enhorabuena por el gran programa que realizáis. Mira qué bien.
Muchas gracias.
Luego, refiriéndome a la sección Como una planta, he de decir que aparte de entretener, enseña de una manera sencilla de entender, sobre todo a personas como yo, que no entendemos mucho de plantas.
Es que esta familia, entonces.
Y yendo a mi pregunta, dice, Pedro, tengo un coleo de unos 3 años. Estaba muy vigoroso, lo cambié de sitio y empezaron a caerse las hojas.
Sí.
Lo volví a poner de nuevo en su primer sitio, cerca de la ventana, y se secaron y se caen las hojas. Lo vaporizo por si necesita humedad, pero nada, sigue en plan mártir. Me han dicho que puede que esté estresado.
Sí.
A ver si me puedes dar una solución, pues me da mucha pena.
Bien, las plantas también se estresan.
Ah, sí.
El estrés más cercano, más inmediato, es el estrés hídrico. Que dices, o por exceso de agua o por falta de agua. Ese es el estrés más común, generalmente por exceso. Entonces, la planta no se puede desplazar cuando está inundada y dice, ¿dónde me muevo? No tiene esa facultad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este coleo? Yo le recomendaría a Loli lo siguiente. Primero, el trasiego de plantas no es bueno.
No. Llevarlos de un lado para otro.
No les gusta. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un intento drástico, pero seguro que eficaz. Vamos a podar esa planta, le vas a dejar 4, 5, 6 dedos desde donde nace la tierra y el resto lo cortamos.
¿Aunque no, en esos 5 o 6 dedos no haya hojitas?
No, aunque no haya hojitas, las va a generar.
Sí.
Si esa tierra es joven, que dices, no hace más de 3 años que la has cambiado, se la dejamos, pero la removemos. Vamos a ver si el drenaje de ese tiesto, esa maceta, es bueno, que decir, se filtra adecuadamente y no tiene una saturación de agua o nos dura demasiado tiempo el agua húmeda, la tierra húmeda, después de que la regamos. Y vamos a hacer una cosa. La vamos a regar con agua reposada. El agua reposada es el que no cogemos recién del grifo. Y si es agua de lluvia también, pero en Madrid pasamos primero 2 horas y luego después de esas 2 horas ponemos un cubo fuera, si tenemos la posibilidad. Pero el agua reposada de 2-3 días y no agotamos ese recipiente. Y si hemos conseguido, por ejemplo, hemos enfriado una botella de vino de cava, ese agua resultante no lo tiramos, ese agua lleva nitrógeno. Como hemos dicho otras veces, el agua de la cocción de las legumbres, sobre todo de los guisantes, de las patatas, todo ese agua que lleva nitrógeno lo depositamos, si tenemos posibilidad, en un cubo, en un recipiente, en un balde, y luego con eso regamos esa planta, que le va a favorecer. Es un abono natural, que le va a ir bien. Si tenemos también a mano, pues los que hemos dicho, los pozos del café, nos va a ir bien. Antes de comprar un abono específico, que lo hay para reverdecer, y en un sitio muy iluminado, pero con la luz filtrada, nunca sol directo. Y esa planta te va a empezar a generar hojitas en la parte de abajo, y de cara a primavera se va a poner espléndida. Y si no lo conseguimos, yo me comprometo y le regalo una, porque claro, ya...
¡Ay, Loli! Loli, mira qué suerte has tenido. Ya sabes lo que tienes que hacer con tu coleo.
Bueno, pero yo confío en la honestidad.
Bueno, sí, claro que sí, por supuesto. No sé si te habrá dado tiempo a tomar nota, pero si no, ya sabes que están nuestros podcasts. Los vuelves a escuchar a Pedro en Onda Madrid, entras en Buenos Días Madrid, buscas nuestro programa de 10 a 11 y ahí vuelves a tomar nota de todo. Bueno, tenemos otra
más
de Joaquina. Dice, ¿puedes darme algún consejo o indicaciones para trasplantar un árbol de laurel de una maceta a la tierra? Profundidad del hoyo, tipo de drenaje, etcétera.
Pues vamos a aprovechar ahora que Joaquina quiere cambiar el laurel para decir que todos aquellos que quieran poner frutales en su terreno, es buen momento de ir abriendo los hoyos. Que les entre el aire a ese hoyo. Y que esté unos días abierto antes de plantar la nueva especie. ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el hueco que tenemos que hacer cuando trasplantamos? Vamos a... Generalmente, yo soy de la recomendación de hacer el doble de hoyo que lo que tenga el cepillón.
¿De ancho o de profundo?
De las dos.
De las dos cosas.
De las dos
cosas.
¿Qué tierra usamos para luego rellenar ese hoyo con la planta elegida o con la trasplantada? Pues aparte de la propia.
Sí, de la que tenga la maceta
de
ya.
De la que tenga la maceta, echar un sustrato no demasiado rico, porque si no, cuando salga de ese perímetro que hemos hecho, se va a encontrar con una tierra no tan agradable. Y entonces se va a coger o va a hacer alguna reacción que no nos gusta. Entonces siempre mezclar el sustrato bueno con la tierra virgen del hoyo.
Del sitio.
Para que la naturalización sea más pausada, sea normal. En el caso del laurel, tiene una raíz pivotante muy profunda. Y entonces, todas las plantas de hoja perenne, hay que conservar el cepellón sea como sea, porque si se nos desmorona nos arriesgamos casi con toda seguridad a perder la planta. Entonces, cuando vayamos a sacar esa planta del tiesto, que no esté demasiado húmeda para que no se nos desmorone, que esté semi húmeda, entonces lo sacamos con cuidado. Si es demasiado grande, a veces tenemos que romper el tiesto.
¿A que se rompe el tiesto?
Bueno, pero
está.
Se salva. Y con el hoyo previamente hecho, en un sitio soleado, el laurel no quiere competencia, porque si está muy cerca de otras plantas, va a desplazar a una y a otra, porque tiene mucho poder, o las otras a ella, depende de la especie. Entonces quiere un sitio soleado, aunque le gusta la umbría, pero si está soleado va a generar más hojas, más flores, más aroma, en fin, va a estar más a gusto. Le podemos recortar o dejarle de forma natural que crezca. El hoyo, que como hemos dicho, el doble de ese diámetro que tenga esa maceta, ese macetón, con esa tierra que hemos aprovechado del hoyo que hemos hecho, y un poco enriquecida con un sustrato universal, que es suficiente. Por debajo del nivel de la tierra que tengamos en el jardín o en el lugar donde la vayamos a plantar, y luego lo regamos, hacemos un alcorque para que esos primeros días esté a gusto, lo regamos recién plantado y ya está, y con eso es suficiente, mantener la humedad, que va a ir muy bien.
Bueno, pues
suerte para Joaquina.
Exactamente. Sonia dice: me encantan los claveles, pero cada vez es más difícil encontrarlos en floristerías y viveros. ¿No están de moda o hay otras razones?
Bueno, hay tendencias. Es cierto que algunos arbustos, algunas plantas se dejan de comercializar porque hay menos demanda, pero no debería ser motivo para que desaparecieran. Clavel, que nos ha acompañado toda la vida en nuestras casas, nuestros abuelos y abuelas, pues, y que hemos esquejado tan fácilmente rompiendo por esos nudos y hemos producido luego nuevos claveles, incluso hemos hecho variedades porque nos hemos atrevido. Pues bueno, si tiene dificultad en encontrarlo en un vivero estándar o cercano, que nos diga por dónde vive y que le recomendamos o le mandamos a un sitio donde lo puede encontrar. También el vivero, si se lo pides, te lo trae. Dices, sí, quiero claveles, incluso le pides el color. A lo mejor tarda 4 o 5 días, pero te lo puede conseguir porque es muy fácil y en los mayoristas de plantas lo hay. Pero si
que,
sigue
es
teniendo...
Es verdad que en las floristerías no se porque ven, son, estoy pensando ahora y el clavel, mira que es bonito.
Es más de primavera, pero ahora también los hay. Entonces, si lo pedimos, nos lo traen. Y si no se lo consiguen, que nos vuelva a llamar, que nos comprometemos a conseguírselo.
Perfecto. Bueno, otra más. Dice Modesto: últimamente los limoneros de mi pueblo tienen como una especie de epidemia, como manchas marrones en las hojas y en los limones. ¿Te pide alguna solución? Pues parece que se va contagiando a todos los limoneros de la comarca, Dios mío.
Sí, se transmite por la savia. Sí,
ya, entonces te pide a ver qué es lo que hace.
Bueno, en primer lugar, cuando está tan infectado esa planta, hacemos una poda intensa. No nos asustemos, dejamos el árbol muy reducido en su volumen, aunque haya estado espléndido y tenga un volumen importante y tarde mucho en generar ramas, no tanto, pero hay veces que hay gente que se asusta. Bien, hacemos una poda intensa. Y le aplicamos, generalmente hacemos un insecticida natural y lo aplicamos religiosamente con una periodicidad de 10-12 días. Si lo hacemos natural con productos que hayamos comentado, pues con la ortiga, con el cardo, con las hojas de tomatera...
Con nicotina, incluso.
Con nicotina, con el jabón neutro, con eso vale. A veces no es suficiente y tenemos que apoyarnos en la química. A mí no me gusta echar química en luego aquello que nos vamos a comer, tanto los frutales como los olivetos. Yo recomiendo utilizar el casero. Aplicarle, pero claro, no siempre nos acordamos de utilizar por el embed de la hoja. Entonces,
hay que darle por la parte de arriba y por la parte de abajo.
Sí, y sobre todo en las axilas, de donde nacen las ramas jóvenes y las no tan jóvenes, ahí se acumulan muchas veces pues los elementos no deseados que luego cuesta combatirlo. Entonces, en las empapar bien el tronco, todo el árbol, y en las superficies, si tenemos posibilidad, en el suelo, el resto del recipiente que estamos pulverizando, lo gastamos en el suelo. No nos sirve para otro día, hay que gastarlo en el día, ya sea casero o no, pero sobre todo si es que hay que gastarlo en el día. No nos sirve dejarlo acumulado y la semana que viene, no. A los 10-12 días, no más de ese tiempo, repetimos ese tratamiento así hasta 3-4 veces, no más, y esperamos esa nueva brotación. Luego lo que vamos a hacer es que ese árbol tenga para que, como hacemos nosotros, nos tomamos buenos zumos de naranja para aguantar los resfriados, pues aportarle abono orgánico. Abono orgánico bien fermentado, con la tierra mullida, que lo absorba de forma natural, para que el árbol esté fuerte, ya sea en maceta o sea en suelo, para que esté fuerte. Y en principio con eso sería suficiente. A veces luego tenemos que recurrir a alguna otra cosa más, pero no vamos a complicarlo, vamos a empezar por ahí. Y si no se consigue...
Podar, desinfectante
natural casero
cada 10 días, sobre todo en las axilas y en el envés de las hojitas que nos queden. Yo me aprendo todo. Y en el suelo lo que nos sobre, porque no sirve para otro día.
Alguna hoja que no hayamos podado de la planta va a tardar en desaparecer eso, pero las nuevas deberían de salir limpias. Si no es así, que nos llame, que le damos el siguiente paso.
Muy bien, pues ahí queda la respuesta para Modesto. Se nos quedan algunas fuera, pero te las paso para la semana que viene.
Vale, sí.
¿Eh? Ahí está ese correo con buenaplanta@ondamadrid.es.
¿Te digo la adivinanza o no os
atiendo? Venga, dímela muy rápido.
En la ventana soy dama, en el balcón soy señora, en la mesa cortesana y en el campo labradora.
Respuesta.
El agua.
Ahí estamos.